Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, bienvenidos a una nueva semana de información. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrón y Federico Giurkovic.
Buen día para todos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Estados Unidos inauguró embajada en Jerusalén.
Miles de palestinos protestaron este lunes 14 contra la medida y 41 de ellos murieron por la represión israelí.
Venezuela se prepara para las elecciones.
En medio de una intensa campaña electoral, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la estabilidad económica no llegará de la noche a la mañana.
Sorpresa en comicios iraquíes.
El clérigo nacionalista Muqtada al-Sadr se perfila como ganador en los primeros escrutinios.
El Papa se reúne esta semana con los obispos de Chile.
El encuentro busca enfrentar el escándalo de abuso sexual que envuelve a la Iglesia Católica de ese país.
Quim Torra es el nuevo presidente de Cataluña.
6 meses después de las elecciones, el Parlamento logró elegir a un nuevo mandatario autonómico.
Rusia y Argentina estrechan lazos a nivel tecnológico.
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, visitará Moscú para concretar acuerdos de cooperación. Estos fueron nuestros titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Estreno trágico.
Las tropas israelíes mataron al menos a 41 palestinos en la frontera de Gaza este lunes 14.
Miles de manifestantes protestaban contra la inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén.
Desde el Ministerio de Salud palestino se informó que 900 personas resultaron heridas.
Es la mayor cantidad de víctimas desde que empezó la marcha del regreso el 30 de marzo.
En Jerusalén, unos 800 asistentes presenciaron la apertura de la nueva sede diplomática.
Entre ellos estuvieron las principales autoridades israelíes y una delegación estadounidense.
El presidente Donald Trump no viajó, pero envió un mensaje de video.
El primer ministro Benjamín Netanyahu escribió en Twitter: "Hoy es un día emotivo para el pueblo y el Estado de Israel".
Su par palestino, Rami Hamdallah, respondió que reconocer a Jerusalén como capital de ese Estado es una violación flagrante de la ley internacional.
Falta poco.
Venezuela se prepara para las elecciones presidenciales del domingo 20 de mayo.
Si bien la costumbre es celebrarlas en diciembre, Avanzada Progresista, el Movimiento al Socialismo y el Oficialismo, entre otros, acordaron adelantarlas.
El periodista Marco Terugui dijo a Nórbita que el accionar de la oposición en Venezuela está dictado por lo que diga Estados Unidos.
Con mucha expectativa, ya que estamos frente a unas elecciones ni más ni menos que presidenciales, que a su vez se dan en un cuadro complejo en lo económico y complejo en lo político. Y vamos a lo político, podríamos citar al tuit que hizo el día domingo Evo Morales, que habla sobre nuevas amenazas por parte de los Estados Unidos contra Venezuela, tanto antes del día de las elecciones como los días posteriores. Y quienes venimos siguiendo el conflicto acá en Venezuela, sabemos que gran parte de lo que vaya a ser la oposición en Venezuela está dictado por lo que digan los Estados Unidos. Entonces ahí tenemos una primera señal de alarma.
Los venezolanos decidirán en las urnas quién gobernará en el periodo 2019-2025.
La oposición se encuentra dividida. Los sectores más radicales decidieron no participar y alegan falta de garantías.
Terugui habló de las agresiones económicas a las que es sometida Venezuela desde el exterior.
Luego, lo económico también hace ya varios años que, producto de las agresiones sobre la economía, producto de limitaciones propias y contradicciones, ha apostado estabilizar un cuadro material que tiene varias características centrales, como es un aumento de precio de tipo hiperinflacionario, desabastecimiento de algunos productos clave, por lo que gran parte de la población está viendo cómo resolver las cuestiones materiales. Entonces, es una campaña y una contienda electoral que tiene varios de estos elementos complejos y característicos de Venezuela, y esperamos que se llegue a ese día y que la votación que de ahí resulte arroja a Nicolás Maduro como nuevo presidente y que la oposición respete ese resultado.
Desde que cayó la dictadura en el año 58, Venezuela ha vivido hasta la fecha 3 elecciones presidenciales.
De ellas, 10 se hicieron cuando la Constitución lo establece.
El adelanto hizo que la Mesa de Unidad Democrática, MUD, rechazara los comicios y exigiera su aplazamiento.
Y bueno, los mismos que cuestionan que se haya adelantado, en realidad desde el año pasado venían pidiendo que se adelantara. Yo lo que veo es una poca coherencia por parte de los voceros de una oposición venezolana que primero no reconocen al Consejo Nacional Electoral, me refiero al año pasado, luego sí, luego ya no lo reconocen. Entonces hay un oscilamiento entre sus posiciones políticas, donde en realidad lo que se ve de fondo es una gran dificultad por parte de la oposición venezolana para presentar una alternativa electoral con capacidad de atraer a las mayorías, y ante eso vuelven a recurrir al argumento de que no hay condiciones y que habrá fraude. Yo me limitaría a ver las contradicciones de la misma oposición en sus discursos, y así como antes pedían que hubiera una asamblea constituyente, luego no la reconocieron, también pedían la elección adelantada presidencial y ahora no la reconocen.
La firma Delfos da 43% de intención de voto al presidente Maduro y 24% al opositor Henry Falcón.
En tanto, Interlaces otorga 52% al mandatario contra 22% de su rival.
Urnas imprevistas.
Los primeros resultados de las elecciones iraquíes del fin de semana dan ganador al clérigo chiita Muqtada al-Sadr.
La noticia tomó por sorpresa a la opinión pública, que veía como favorito al actual primer ministro Haider al-Abadi, quien habría quedado tercero.
Los escaños en el Parlamento serán asignados en forma proporcional a cada coalición.
La Comisión Nacional Electoral aún no dijo cuándo se anunciarán los resultados finales.
Al-Sadr es un opositor radical a la ocupación de Estados Unidos.
El movimiento que dirige encabezó dos de los levantamientos más importantes contra las tropas de ese país.
Al mismo tiempo es un duro crítico de Irán, a diferencia del resto de los líderes chiíes de su país.
Para estas elecciones su campaña estuvo centrada en el combate a la corrupción y en la ampliación y fortalecimiento de los servicios públicos.
Además, contó con el apoyo del Partido Comunista de Irak y otros grupos de izquierda, junto a los que lideró las protestas contra el gobierno de 2016.
La noticia ha sido recibida con preocupación tanto en Washington como en Teherán.
En febrero, el asesor del líder supremo de Irán, Ali Akbar Velayati, sostuvo que su país no permitirá que los liberales y los comunistas gobiernen Irak.
Cambio de estrategia.
Los jerarcas de la Iglesia Católica chilena fueron convocados al Vaticano por los casos de abuso sexual que involucran a 80 sacerdotes de ese país.
33 obispos se encontrarán a partir del martes 15 con el Papa Francisco.
Es la primera vez que un sumo pontífice católico se reúne por este tema con la cúpula de una iglesia nacional.
Esto manifestó al respecto el vocero del Vaticano, Greg Bark, a Canal 13 de Chile.
El Papa quiere ver con profundidad las causas y consecuencias de los abusos. Abusos no solamente sexuales, pero como dice él, también de poder y de consecuencias y de conciencias que son también graves. Y también a ver dónde ha sido en algunos casos, que incluso encubrimiento y graves omisiones hacia las víctimas.
Las denuncias de abuso a menores de edad comenzaron en 2002.
Pero recién tomaron estado público en 2010, cuando fueron publicadas por los medios de comunicación.
En 2011, el sacerdote Fernando Caradima fue sentenciado por pedofilia por la justicia canónica.
El derecho civil comprobó los delitos, pero los consideró prescriptos.
Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo son los principales referentes de las denuncias.
A fines de abril, Francisco los invitó al Vaticano para conversar con ellos.
Así habló Hamilton en conferencia de prensa.
Casi 10 años hemos sido tratados como enemigos porque luchamos en contra del abuso sexual y el encubrimiento en la Iglesia. Estos días conocimos un rostro amigable de la Iglesia, totalmente distinto al que conocimos antes. El Papa nos pidió formalmente perdón a nombre propio y a nombre de la Iglesia Universal. Reconocemos y agradecemos este gesto y la enorme hospitalidad y generosidad de estos días. Pudimos conversar de manera respetuosa y franca con el Papa. Abordamos temas difíciles, como el abuso sexual, el abuso de poder y, sobre todo, el encubrimiento de los obispos chilenos. Realidades a las que no nos referimos como pecados, sino como crímenes y corrupción, y que no se agotan en Chile, sino que son una epidemia.
En enero de este año, el pontífice visitó Chile y defendió a uno de los curas considerados cómplices de Caradima, Juan Barros, obispo de Osorno.
En ese momento, los denunciantes reaccionaron y emitieron un comunicado.
El obispo Barros formó parte durante casi 40 años del círculo íntimo del sacerdote Caradima. condenado por la Iglesia por abusos sexuales a menores y mayores de edad, abuso de conciencia, abuso de poder y manipulación, y por haber creado un grupo sectario, la Pía Unión Sacerdotal, que luego fue disuelta por la propia Iglesia. Nadie ha desmentido la participación del obispo Barros en dicho círculo, ni siquiera él. Segundo, nosotros y otros testigos hemos declarado la presencia del obispo Barros durante los abusos psicológicos y los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Karadima. En la causa, y gracias a múltiples testimonios, se sabe que los miembros de la comunidad del Bosque estaban en total conocimiento de los abusos del sacerdote Karadima. Siendo el obispo Barros tan cercano al sacerdote Karadima y durante tanto tiempo, él sabía de los abusos. A pesar de esto, nunca denunció al sacerdote, ni por abusos de conciencia ni abusos sexuales.
El Papa dijo que estaba mal informado, pidió perdón y envió una visita de inspección a cargo del arzobispo de Malpa, Charles Escicluna.
El informe de más de 2.000 páginas da cuenta de los casos de abuso en diferentes zonas del país.
Nueva oportunidad.
El independentista Quim Torra fue elegido este lunes 14 presidente de la Generalitat por el Parlamento de Cataluña.
Recibió una mayoría simple de 66 votos a favor, 65 en contra y 4 abstenciones.
Tras conocerse el resultado, Torra agradeció los apoyos y anunció que su presidencia será provisional.
El mandatario aseguró que llegado el momento investirá al expresidente Carles Puigdemont.
En su discurso destacó los valores republicanos y el diálogo y llamó a construir una república catalana unida en la diversidad.
También declaró que para conseguir la independencia recuperará las leyes prohibidas por la justicia española.
El govern que presidiré, amb el suport de la majoria parlamentària d'aquesta cambra.
Volveremos a impulsar todas las leyes que el gobierno del PP llevó al Tribunal Constitucional y quedaron suspendidas.
Son 16 en total, algunas de las cuales fueron aprobadas por unanimidad en esta cámara.
Aprobadas por unanimidad en esta cámara.
El nuevo presidente también señaló que se deben estudiar bien las lecciones aprendidas.
Los independentistas no hemos de tener ningún problema en reconocer los errores y tampoco han de tener los quienes se han opuesto, agregó.
Torra no había logrado ser elegido en la primera votación, el sábado 12, al abstenerse los 4 diputados de la candidatura de Unidad Popular.
Asociación renovada.
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, Lino Barañao, visitará Rusia para concretar acuerdos de cooperación.
Así lo informó Anórbita en el marco de un encuentro de negocios entre empresas de ambas naciones celebrado en Buenos Aires.
Barañao explicó cuáles son los ámbitos en los que se puede trabajar en conjunto.
Nosotros hemos iniciado ya el año pasado negociaciones y hemos establecido un convenio de cooperación en materia nuclear con la empresa Rosatom y queremos extender esto a otras empresas de tecnología en todas las áreas porque realmente creo que hay un enorme potencial de beneficio mutuo en esta cooperación científica tecnológica entre ambos países. El tema de la agroindustria, la producción de alimentos es un sector que tiene un enorme potencial. También el sector biomédico en Argentina es muy fuerte y tenemos posibilidades de una cooperación simétrica entre ambos países.
Yuri Zaprinkin, vicepresidente de Desarrollo Regional e Internacional de Solkovo, principal polo innovador ruso, se mostró optimista sobre la situación argentina.
Las dificultades obligan a los negocios a buscar nuevas tecnologías, llevan a desechar lo que nos sirve y buscar otras orientaciones, aseguró.
En el encuentro de este lunes 14, Zaprinkin destacó las propuestas en el ámbito de la medicina, por ejemplo, una solución para la medición de la glucosa sin agujas.
Sabemos que mucha gente sufre diabetes y el gobierno gasta mucho, afirmó.
Si podemos demostrar que nuestro proyecto es efectivo y barato, puede servir para ahorrar dinero del Estado, agregó.
Sergei Derkach, representante comercial de Rusia en Argentina, también habló con Enórbita. Esto nos dijo.
Nosotros estamos dando un primer paso para establecer los contactos entre las empresas rusas que desarrollan nuevas tecnologías y que desarrollan innovaciones en tales áreas como biotecnologías, agricultura, satélites, tecnologías de información, para establecer los contactos con empresas argentinas.
Escuchábamos a Sergei Derkach, representante comercial de Rusia en Argentina.
Y esto fue En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundingnews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En Órbita.